Las 12 y 10 minutos del mediodía, Íñigo, vamos a viajar, que es lo que hacemos los jueves, una ciudad, un destino. Lo vamos a hacer con nuestro invitado de hoy. Vamos a viajar a su país de nacimiento, que es Perú. Él es Lucho Rengifo, uno de nuestros fotógrafos más conocidos. De sus trabajos, uno difícil de olvidar, aquel primer calendario de los bomberos de Bilbao, que provocó la moda de los calendarios solidarios. Lucho, Eguerdión, ¿qué tal, cómo estás?
Eguerdión. Muy bien, encantado de estar con vosotros, Miriam, con Íñigo. Encantado de poder hablar de diversas cosas de mi país y de mi profesión, si es posible.
Sí, sí, de tu trabajo vamos a hablar y vamos a poner música para que todo ya lo vayamos enmarcando, porque antes citábamos a las pin-ups. Sí, porque esta es la sección viajera y hablaremos de Perú y en concreto de una zona que conoces muy bien.
Y de la
bien.
Gastronomía, vayan apuntando.
También, también, qué raro que no vayas a preguntar tú por qué
yo
se come en destino.
Yo siempre pregunto qué se come en cada sitio, qué se bebe y dónde tumbarme en una playa.
Pero primero, Lucho, vamos a hablar un poco de trabajo. Hablábamos de ese famoso calendario que mira lo que dio que hablar, ¿verdad?
Es verdad que sí.
Y también, claro, tú llevas muchos años trabajando en fotografía, de moda, bueno, todo tipo de fotografía, pero también te apuntaste al mundo tecnológico y lo relacionaste con la fotografía cuando lanzaste una aplicación para móviles,
por supuesto, sí,
que se llama Fashion Poses, y aquí el objetivo era aprender a posar, que es muy importante.
Por supuesto, y es que la gente todavía no se da cuenta que para todo hay un aprendizaje, ¿no? Es decir, si tú quieres cocinar, no vas a cocinar de cualquier manera, sino tienes que haber un aprendizaje. Y si quieres bailar bien, también, ¿no? Te vas a una academia y aprendes a bailar. Lo mismo pasa con el posado. El posado hay que aprender, la verdad, hay que aprender a manejar tu cuerpo ante la cámara y hay que aprender a expresarse, a decir cosas con tus miradas, a poder transmitir, no solamente de una manera pues hablada, sino también gesticulizada.
Sí. Comunicación no verbal, que
eso
se
es.
Decir
sí, pero
también,
sin poner morritos, ¿no? Porque ahora yo veo, igual yo, es claro, ya me pilla con una edad y veo a los adolescentes haciendo poses y normalmente ponen morritos en las fotos, ¿no? Sacan morrito, unas cosas que nosotros no hubiéramos hecho por, nos hubiera dado un corte horroroso, que es un corte, es una palabra que ellos ya no manejan. Pero se puede estar así, más o menos bien, en una pose, o sexy, lo que queramos hacer, sin ser exagerado, sin sobreactuar.
No, a ver, confundimos el término pose con que debemos ser rigurosos y esquemáticos a la hora de posicionar nuestro cuerpo, y no es eso. Realmente lo que queremos es ser naturales, ¿no? Pero saber que si tienes barriguita o lo que sea, tienes que saberla disimular, tienes que posicionarte de una manera adecuada. Entonces, pero lo más importante de todo esto es aprender a lanzar tu atractivo. Y esto...
potenciar lo bueno, claro.
Lucho, esta es la diferencia cuando decimos, así los profanos en esto de la fotografía, decimos, es que tú sales siempre bien en las fotos y yo no.
Eso es.
Es saber ocultar incluso defectos, como bien dices.
Por supuesto, esto es una trampa. ¿No?
Tiene un punto de trampa.
Es como la magia de la radio.
Tiene un punto de trampa porque... casualmente nosotros provocamos nuestro atractivo casi los viernes y sábados, ¿no? Cuando realmente queremos salir, nos ponemos guapos, te vistes de una manera adecuada y potencias tu atractivo. Entonces estás como en tu belleza subliminal, ¿no? Entonces ese punto deberíamos practicarlo para mí todos los días. Es decir, debe ser como el pan de cada día.
Porque hemos mencionado, por cierto, lo de las pin-ups. ¿Está de moda posar como pin-ups para las fotografías?
No.
Es una imagen bastante chula, por cierto.
Sí, sí. Bueno, yo llevo con las experiencias fashion poses desde el 2012, así, 2011-2012. Y se me ocurrió hacer un tema pin-up que tuvo muchísimo éxito. Hicimos 3 pin-ups seguidos. Y bueno, pero sí que hay una moda pin-up que ha ido progresando a través de los tiempos, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y ahora tenemos una pin-up en estos momentos muy diferente a lo que fueron las pin-ups
originales, ¿no? De los años 50.
De los años 50, sí. Pues, ¿a qué ha evolucionado? Pues un poquito a los tatuajes y tal. Y eso hace que el pin-up sea muy atractivo para la gente. Hay gente que vive su vida como una pin-up. Es decir, se viste como pin-up, se peina como pin-up, se ríe como una pin-up. es
lo que hay que aprender, hasta reírse como una pinap.
Bueno, por tanto, sí. Quien quiera saber cómo posar, cómo ser una auténtica pinap a día de hoy, hacerse unas fotos, que contacte contigo, que tú esto lo manejas ya, ¿no?
Por supuesto, yo te me recomiendo.
Muy bien, la recomendación directa. Bueno, nos vas a recomendar también algo más que te hemos pedido, que nos lleves a tu país de origen y a una zona que tú conoces bien. Siempre procuramos poner un poco de música.
Pop del lugar.
Sí, yo he encontrado una canción que promociona muchos lugares de tu país. El cantante se llama, también hablaremos de este asunto, Pisco.
Pisco.
Toda la sangre en una sola, todo el océano pacífico hacia ti en una ola. 2900 antes de Cristo, en cara le vean pirámides que hasta hoy no has visto. Desde mi cordillera hasta el espacio sideral, construimos el imperio multicultural. Las líneas de Nazca y en Cusco una ciudad que hoy es patrimonio de toda la humanidad. Somos libres, emprendedores y en la cocina seres superiores. La papa, la huancaína, el ceviche, su fuane, chicano de agua y manto, caliche. Soy un guainito, soy un tondero, inmortal como mi padre, el sambo cabero. Juaneco y su combo pa' gozar la noche entera como coqui vedeta, bailando marinera, que viva.
Bueno, ya vamos descubriendo, no sé si pop exactamente, pero sí lo que suena últimamente en Perú, ¿no?
Y
que...
unas recomendaciones también para visitar unos lugares. Uh-huh. Pero vamos a visitar norte, ¿eh? En concreto en la costa norte de Perú. Lucha, ¿conoces bien
sí,
esa zona?
Sí, por supuesto. Yo soy chiclayano, de la costa norte del Perú. Justo arriba, hace poco he estado en Piura. Uh-huh. Es la costa justo al norte de mi ciudad.
Uh-huh. Piura, que es un destino de playa. Yo he estado viendo ya fotos y la verdad es que... bueno, hay que decir eso sí, mandar un saludo a la gente de allá, porque tú has estado no
que
hace
nos
mucho,
pongan una
pero,
maca.
Pero ahora mismo, hace unos días, ha habido también unas inundaciones por la zona, hay que mandar un saludo.
Eso en mi ciudad, Chiclayo. Mi ciudad, uh-huh, Chiclayo, ha sido... o sea, nunca... muy pocas veces llueve. No estamos preparados para la lluvia. Y pues ha pasado después de muchos años, ha habido una inundación muy fuerte, pues que con coches uh-huh, hasta la mitad de agua, sí, las casas bastante inundadas, ha habido bastantes
un
problemas.
Susto, ¿no?
Sí, un susto tremendo, ya que ahora ya estamos recuperándonos uh-huh de eso.
Uh-huh. Bueno, pasado el susto y apuntado, bueno, pues esa última
hora.
Yo me
lo he librado, porque estaba en Perú
hace poquito.
O sea,
¿no?
Después de una semana que me fui, aparecieron las inundaciones.
Lucho Rengifo, que es un hombre con suerte, ¿no? Con buena suerte, ha conseguido librar las inundaciones porque por unos días te podría haber tocado.
Oye, sí.
Háblanos de esa zona de playas, no sé si es esa zona costera de las de Cocoteros, las que asociamos con el Caribe y que tú también querías reivindicar, ¿no? Las de Piura, ¿no?
Sí, bueno, es muy personal. Piura es una ciudad que está dedicada al petróleo, a la artesanía, donde se fabrican joyas de oro y plata. Uh-huh. La gastronomía es excelente. Sus playas son paradisíacas, puedo decir que si miras a través de internet, uh-huh, la playa de Colán,
estoy justo en eso ahora
estamos ahora mismo buscando la maca.
Parece el Caribe, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
La arena blanca, sus aguas son calientitas
y de color,
turquesa. Es como, pero yo creo que es diferente y voy a agregar un plus, es que es la comida la que nos diferencia con el Caribe mexicano.
Bueno, yo no aguanto más. Enseguida vamos a ir, pero claro, está bien a mencionar. Hemos mencionado ya el pisco y la comida. Hay que hablar un poco de comida. Luego seguimos ruta. ¿Te parece?
Sí, sí. Pero me llama la atención porque hay que decir que cuando desde aquí pensamos en Perú como destino, hay mil cosas y mil lugares que visitar, pero nunca nos solemos fijar en las playas y es bueno que hagamos esta referencia.
Sí.
¿Cuándo sería el mejor momento para ir a Piura, por cierto?
Ahora.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo. Estamos
tardando,
en verano.
Estamos tardando. Ahora sería el verano ahí en la zona, ¿no?
Yo os recomiendo dos veranos. El verano de aquí, en agosto, 15 días, y otros 15 días guardarlos para febrero, por ejemplo, enero, febrero, y te vas otros 15.
¿Y cómo
te
es
vas
en
de
agosto?
Verano.
¿En
estás
agosto
moriendo
también
todo el
hace
año,
bueno?
¿Eh?
¿O en agosto nos pillaría 24 grados? ¿Qué temperatura tendríamos en agosto?
Ahí, en agosto, no, bueno, Piura es bastante caluroso. Lo libera un poquito pues la brisa marina y todo eso, pero sube hasta los 40 grados la temperatura estamos muy cerca de la línea ecuatorial. Uh-huh. Entonces sí,
bueno, pues nada, tenemos
ahí. ¿Hacemos un aperitivo Chiclayo antes de seguir?
Espera, déjame una pregunta. ¿Ay? Más de playas, porque claro, como estamos diciendo que Perú es
Íñigo
un destino,
le veo muy animado a irse allá.
No, yo estoy haciendo que los jugos gástricos vayan floreciendo, vayan haciendo lo suyo. No, un asunto, porque claro, de estas playas, por ejemplo, aquí no escuchamos hablar como destino turístico. Ese Piura, Chiclayo, ¿son destinos turísticos para turismo nacional, turismo peruano, o también está llegando ya al turismo internacional?
Está llegando al turismo internacional. Allí va mucho extranjero. Y, pero claro, son gente que pues les gusta averiguarse qué nuevos destinos existen. Uh-huh. Y bueno, y el mismo Perú también está yendo a estas playas, ¿no? Los, uh-huh. Estas playas tienen de muchas características. En unas se puede hacer surf, en otras se puede estar tranquilo.
Aguas más tranquilas.
Aguas más tranquilas, pero todo está muy bien pensado para el turismo.
Uh-huh. Bueno, pues lo tenemos en cuenta. Ahora sí, yo
ahora ya puedo hacer un aperitivito.
Ya he puesto el mantel. Uh-huh. Puesto el mantel.
Bueno, ¿qué nos recomendarías para comer, por ejemplo, de esos platos que a ti te maravillan? Y cuéntalo con detalle, que sufra la gente ahora a las 12:20, que es una hora de aperitivo aquí
entre
nosotros.
En estos momentos me apetecería convertirme en cocinero, porque, bueno, yo llamaría a mi cuñado, a mi cuñado Pepe y a mi hermana para cocinar, porque son maravillosos cocinando. Yo cada vez que voy a Perú engordo 3 o 4 kilos.
Uh-huh. ¿Ellos viven disimular. Allí, en la zona?
Viven en Chiclayo, claro, son chiclayanos. En Perú tenemos mucha tradición, somos como los vascos. Tenemos mucha tradición de cocina. Es decir, la cocina ha ido transmitiéndose de padres a hijos. Y esa es la mejor cocina que existe. Uh-huh. Es decir, en Perú, y eso pasa en todo el Perú. ¿Hay sitios especiales donde comer? Sí, por supuesto. Chiclayo es uno de ellos. Y también Piura es otro, Lima también tiene sus restaurantes estupendos, pero de donde nace todo eso yo creo que son más de este tipo de ciudades que son más, más hogareñas. Más.
Y luego también, claro, que estamos en costa, hay que hablar que, claro, el plato estrella, cuando hablamos de la cocina peruana y a nivel mundial, porque hay que decir también que mira lo que ha llegado, ¿no? A dónde ha llegado la cocina que se hace en Perú a día de hoy.
Es número uno.
Es número uno y bueno, pues gran parte es por los ceviches. Sí. Y hace falta un buen pescado. Y claro, estamos en Chiclayo, en costa, con lo cual ahí tiene que haber muy buen producto.
Sí, por supuesto. Allí tenemos el tollo, que el es tollo. El tollo, que es el pescado por excelencia para el ceviche, ¿no? Pero luego también está la corvina, diferentes. El ceviche se hace con diferentes pescados, solo hay que saberlo marinar. Hay que saber qué tiempo de cocción debe llevar a la hora de marinarlo, uh-huh. ¿no? Porque lo marinamos con limón, uh-huh. le echamos cebolla, le echamos...
Eso en el marinado,
cebolla,
ya, ¿no?
Cebolla morada.
Cebolla morada, se me ve muy picadita, casi no se nota a la hora de... Porque se cuece con todo, ¿no sabes? Uh-huh. Va cogiendo... El culantro o cilantro.
Sí. Cuando escuche esto tu cuñado y vea que se te están olvidando algunos ingredientes. Con lo que son los cuñados.
Bueno, mi cuñado nos daría un masterclass de todo esto. O sea, yo cuando voy allí es que la verdad que me tratan como un rey. Soy muy feliz porque como muy bien. A mí me gusta la comida peruana, me encanta.
Oye, pero, Lucho, ¿pero es verdad que todos los días coméis un ceviche?
No, es, a ver, lo que comemos, no, cada vez que nos reunimos, nosotros nos reunimos en cuadrillas para ir a comer ceviche.
Ajá,
o sea, es decir, que hay un sábado, oye, ¿qué hacemos? Venga, vamos a comernos un cevichito y luego salimos por ahí. Uh-huh.
Pues como nosotros cuando comemos rabas, por ejemplo.
Por ejemplo,
¿no? el
fin
ya.
De semana,
eso es.
Sí.
Uh-huh. Lo que sí servimos todos los días con todos los platos y que es curioso es el arroz. Uh-huh. El arroz siempre está presente en nuestras comidas, ¿no?
¿Arroz blanco?
El arroz blanco. Uh-huh. Siempre que, por ejemplo, a ti te sirven unas alubias, que están riquísimas también como aquí, pues te ponen un cuenco de arroz. Y al lado, un filete, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Uh-huh. ¿Cuál sería el plato estrella de primer plato? Quiero decir, porque claro, siempre asociamos al ceviche, pero no sabemos si tenéis alguna sopita que sea muy habitual o cuál es vuestra especialidad. No sé si las sopas, las verduras, de primer plato.
El chupe de camarones.
¿Cómo?
Chupe de camarones.
Me la apunto.
Que te mueres. Está exquisito. Tú pruebas en la primera cucharada de... Y bueno, y ya...
¿Y esto
o sea,
es el
te quedas saboreándolo.
¿Es sopa?
¿Eh?
Es
como un caldo, pero está... Está tan rico, está tan bien hecho. Y es que yo te lo puedo decir con mucho entusiasmo, pero es mucho mejor que lo pruebes.
Bueno, pues haré un poder y así me voy yo al Machu Picchu.
El pisco, que hay que dejar bien claro porque siempre ha habido un debate, el pisco es peruano.
Peruano, por supuesto.
¿Eh? Porque siempre ha habido aquí el...
La ciudad de Pisco es peruana.
Efectivamente.
De donde nace el pisco.
¿Y bueno, se dice pisco o se dice pisco sour?
Pisco sour es una variación, ¿no? Sí, perdón.
Es un cóctel, ¿no? Que creo que lleva también zumo de lima.
Es un cóctel, sí. Lleva huevo, caras de huevo, lleva...
zumo de lima.
¿Sabes? Zumo de lima también. Uh-huh. Y bueno, el pisco y algunos ingredientes que cada uno pone sus toques para variarlo un poco y uh-huh. mejorarlo, ¿no?
Bueno, uh-huh. pues se puede pedir un chupe de camarones y un pisco sour.
Un pisco sour lo primero, para empezar. Ajá. Uh-huh. y luego te, ya te vas a comer.
Y el, si aperitivo, quieres,
el aperitivo. Sí.
Yo estoy viendo aquí, mira, exactamente aquí, ves, entre estas dos tumbonas, ponemos ahí una mesita con un ceviche un par de pisco sour.
Sí, pero hay muchas cosas que ver también. No hemos hablado ni del casco histórico de Lima, ni de Cusco, ni de...
Claro.
Habrá que hacer un poco de... desgaste antes de sentarnos a merendar.
Lo comentábamos, ¿verdad, Lucho? Antes de empezar, antes de abrir el micrófono, comentábamos eso, que lo que más conocemos de Perú, que es un gran destino turístico, es su patrimonio histórico, lo que vemos en algunas ciudades como Cuzco, por ejemplo. Uh-huh. No sé si es tu favorita o qué. ¿Hay alguna ciudad que dices, oye, si vais, por favor, tenéis que visitarla?
A ver, Cuzco, hay que conocerlo. Es una de las maravillas del mundo. Es decir, tú cuando veas Machu Picchu, se te va a abrir la boca solo. A mí hay una sola vez que se me ha abierto la boca y es en Londres cuando vi los fuegos artificiales que no había visto nunca. Y pues yo estuve muy pronto ahí en Londres y cuando vi los fuegos artificiales se me abrió la boca. Y esta sensación, dice, pero ¿cómo se me está abriendo la boca? Estoy volviéndome súper raro, de cosas que yo critico, me está sucediendo a mí, ¿no? Porque lo veías en la tele. Uh-huh. Pues no se te puede abrir la boca por sorpresa, pues en Machu Picchu se te abre la boca por lo bello y inmenso que es, ¿no? Es una maravilla. Tengo amigos que hacen el Camino del Inca, que son 3 días yendo hacia Cusco. Visitas parajes increíbles, maravillosos, y todo está muy bien ordenado. Eso hay que verlo, uh-huh. Hay que verlo.
A mí me impresiona, no sé exactamente dónde es, pero desde luego puede ser perfectamente en Machu Picchu también, la construcción de esos muros, lo comentábamos hace poco.
Sacsayhuamán.
Sí, que son con unas rocas inmensas talladas, pero ¿cómo se pudo hacer y cómo se pudo mover esas rocas para construir esos muros, ¿verdad?
Hay muchas teorías de eso. La gente no cree que haya sido un ser humano capaz de hacer... en aquel entonces, además, hacer eso, porque hay una piedra que se llama la piedra de los 12 ángulos. Y entonces todo está en medio de varias piedras que están rodeándola. Uh-huh. Y no sabemos cómo han sido encajadas en las aristas, porque tiene varias aristas la piedra. Uh-huh. No sabemos cómo han podido encajar todas las piedras de alrededor. Es imposible que sea con algo natural.
Uh-huh. ¿Cómo nos gustan estas teorías esotéricas en torno a los lugares?
Sí, y luego no puede pasar ni una hoja de papel en... no puede pasar ni una hoja de papel por esas ranuras. Entonces es algo increíble. Bueno, y si te vas también al museo histórico de Perú, donde tenemos los huacos, verás que me pareció súper curioso, es súper bonito, ¿no? Uh-huh. Porque tiene muchas cosas que ver.
¿Qué son los huacos?
Los huacos eran como esculturas de nuestro rostro. Eran, uh-huh. Allí los fotógrafos éramos huaqueros.
Piedra, ¿no?
Éramos los escultores de los rostros y que se formaban vasijas.
Qué chulo.
Sí, se formaban vasijas. Entonces cada uno tenía su vasija con su cara, por ejemplo. Uh-huh. Hay una vasija que es muy famosa, que tú no la... en la arcilla con que está hecha, no se ha sabido cómo ha sido fabricada esa arcilla, porque tú rascas con una moneda y le sale brillo a la moneda, no a la vasija.
Bueno, madre mía, pues podría ser de diamante, por ejemplo, ¿no?
Podría ser.
Hay muchos misterios y muchos asuntos. Bueno, no hemos hablado de Nazca y de los famosos, las líneas y los dibujos.
Perdona que te haga un inciso. Sí. Hay un huaco que... está enganchado en una cápsula y dentro hay una persona. O sea, con mascarilla, como son los astronautas y tal.
Uh-huh. Eso tallado.
Eso está allí y hecho en aquel entonces. Increíble.
Bueno,
está en el museo.
A ver, mensajes que nos llegan relacionados con esta charla que estamos teniendo con Lucho Rengifo. Nos dicen que hay muy buenas olas. O sea, que hay quien ha ido supongo que a hacer surf también a una playa. Nos dicen que el piscolabis, la palabra piscolabis viene también de ahí,
de allí.
Piscolabis.
Sí. O sea, cuando salís a tomar algo, a tomar un piscolabis.
Es un piscolabis porque viene de pisco. Piscolabis y el pisco sour ha hecho famoso al pisco. Porque se bebía mucho en Estados Unidos y de ahí fue donde ocasionó un boom de este licor tan famoso que tenemos, de este
Yo creo que también lo conocimos ese gracias cóctel. A las telenovelas, ¿no? Que pedían a menudo lo de...
En Cabo Blanco es donde se surfea.
Cabo Blanco.
Cabo Blanco.
Nos hablan de otros sitios también. Nos dicen, no hay que dejar de ver en Perú el complejo El Brujo y la Huaca de la Luna.
Wow.
No sé exactamente dónde se ubican. Pero...
Yo estoy apuntando cosas un poco sin rumbo.
Y nos dice también un arranchale de Bermeo que nos dice que estuvo en Perú, en Callao y Lima, que es una ciudad preciosa.
En Callao
y que
el sitio, ¿no? No que
sí,
en Callao.
Y pisco, y que el pisco sour es delicioso. También nos lo sugieren.
Sí, sí.
Yo lo que no veo por qué Lucho Rengifo no ha traído pisco hoy aquí. Que hubiese sido, esta es la única parte de esta charla que no me cuadra.
Pero
no
te puedo invitar, ¿eh?
Podemos hacer una cita también con ceviche. Bueno, podemos
oye,
ir
pues
haciendo
aquí
cosas.
En Barrencalle hay un restaurante peruano pequeño que lleva muchos años, pero ahora lo ha cogido una persona que conoce muy bien de la comida peruana y tienes unos platos exquisitos y tienes un pisco sour que te mueres. O sea, bueno, o sea, que puedes estar ahí.
Hay que hacer un viaje. Hay que empezar, yo creo que preparando los viajes también así, ¿no? Probando un poco la gastronomía si la tenemos cerca y luego ya pues leyendo y empezando a hacer la ruta. Yo es que he apuntado de todo, desde los guacos a Cabo Blanco, bueno, de todo. La chupa de camarones estoy...
El chupe
de camarones, a ver si lo voy a decir
la
mal.
Chupa es la chaqueta.
El chupe de camarones, bueno, pues tengo de todo. Sí. Lucho Rengifo, que ha sido un placer viajar contigo, ¿eh? También por el mundo de las pin-ups, de esas otras pin-ups que se
por
llevan.
Por cierto, pero... que tengo una experiencia que sale el día 5 de marzo, ya tenemos primero la primera experiencia que vamos a hacer, ya está llena. Vamos a transformar a las chicas en chicas pin-ups, les vamos a hacer fotos. Yo no consigo nada de esto si no es divertido. Le vamos a hacer fotos en un lugar especial, en un set que vamos a desarrollar especial. Y bueno, se obtienen fotos maravillosas. Les enseño a posar en su momento, les digo qué es, cómo es una pin-up, cómo se comporta y luego se transforman ellas mismas, se meten en el papel. Uh-huh. Es maravilloso.
Bueno,
tienes que verlo.
Vamos a probar también nosotros, a ver si nos volvemos un poquito pin-up.
Sí, yo no me
yo
veo,
soy muy de cerrar los ojos en el momento clave, así que
yo
nos tendrás que dar unos
no
consejitos. Lucho, ha sido un placer, ¿eh? Que vaya muy bien.
El placer es mío.